La herencia común de un pueblo, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Seguimos en Historia Nuestra Historia. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, por ejemplo, sí. Felipe Piña, página oficial, uh-huh. Y también a través del mail.
Sí, historias@radionacional.gov.ar.
También a través de nuestro Twitter, que es arroba Felipe Piña, y también a través de Instagram, El Historiador.
Sí. Felicitaciones por el Conex.
Bueno, muchas gracias.
Para vos y para Darío.
Sí, la verdad que es un honor que recibirlo con gente como Darío, como Paenza, bueno, como la gente que está en esos cinco, que no es una terna ni es una quinterna, sino que estamos premiados todos.
Claro.
Y el rubro de divulgación, así que agradecemos mucho y vamos a ir con mucho gusto a la Facultad de Derecho el martes 12 a recibir el premio.
¿Y para verlos el domingo?
Ya no hay más entradas, están agotadas, pero hacemos una nueva función el 1 de octubre.
Bien.
Así que la gente que se quedó con ganas de ver preguntas sobre historia y filosofía en el Conex pueden ya mismo entrar a la página ciudadculturalpones.org o a Ticketek,
sí.
Y ahí van a poder adquirir las entradas para el 1 de octubre, domingo 1 de octubre a las 7 de la tarde, que estaremos con mucho gusto. Por otra parte, voy a estar en Córdoba, sí. El viernes 15 en la Feria del Libro, uh-huh. En el Teatro Real, dentro del marco de la Feria del Libro, presentando mi libro La Vida por la Patria, con entrada libre y gratuita. Ahí me van a poder ver en Córdoba con muchísimo gusto.
Uh-huh. Esperamos verte en la televisión también con Darío. El día de mañana lo tienen que hacer.
Ojalá,
en televisión abierta.
Ojalá, da para hacer algo en la serie, nos encantaría, estaría buenísimo, sinceramente.
El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Bueno, en esta sección que queremos tanto sobre el tango, hay un tango a medida, ¿no?
Sí, precisamente, porque de esa relación que habla acá César con Eva y Magaldi, hay un tango, Libertad, grabado en 1938, el año de la muerte de Agustín Magaldi, que fallece un 8 de septiembre de 1938.
Un tango dedicado al vínculo que había tenido con Evita.
Sí. Sí, donde habla de esos 10 meses que cita César en su libro.
Fantástico.
Con ansias me diste la miel de tu encanto, y así nos amamos con honda pasión. Pasaron los años, lo mismo que un sueño, dichoso a tu lado con tanta emoción. Y así a tus amores atado he vivido, aquel cansancio mi vida golpeó. Y yo por no hacerte sufrir he callado 10 meses muy largos fingiéndote amor. Y amor, hoy lo mismo que a mí te sucede también. El hastío tu vida llenó, no quieres decirlo por miedo a que sufra, y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte sincero la pura verdad. Si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad. No sabes, no sufro, no temas, tu caso es el mío, e igual la razón. Amor de sentido tan solo fue el nuestro, mas hoy el cansancio mató esa pasión. Estamos a tiempo, seguí tu camino, tu ideal yo no he sido, ni el mío sos vos. Porque esta comedia de amor es fingido, quedemos amigos y libres los dos. Y a vos, Hoy lo mismo que a mí te sucede también. El hastío tu vida llenó, no quieres decirlo por miedo a que sufra y callas fingiendo lo mismo que yo. Y por eso es que quiero con mi confidencia decirte, sincero, la pura verdad, si estamos iguales y no nos queremos, que cada cual siga con su libertad.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando con César Maranguelo sobre su libro Eva Duarte, Más allá de tanta pena, una notable investigación que recomendamos. Aparte, está muy bien escrito el libro, eso se agradece, porque puede ser una buena investigación y aburrido, que no es el caso, no es el caso para nada. Y hay mucho, bueno, César trabajó mucho tiempo temas de espectáculo, ¿no? Y se nota mucho. La mirada del investigador especialista en ese tema, que no es cualquier investigador, ¿no?
Por eso la chorrera de nombres que a veces sale en una compañía, porque me interesa que la gente sepa que por ahí abajo está Marco Zucker,
claro,
Juan José Míguez.
Claro. ¿Cómo fue el vínculo con Marco Zucker? ¿Fueron novios o...?
No, me da la impresión de que fueron amantes muy transitorios. Amantes. Muy transitorios, porque ella, en un momento que se le pone muy dura, con las imposibilidades de acceder sin ciertos renuncios, le pregunta directamente a los tipos: ¿vos querés ser mi amigo o mi amante?
Claro.
Eso me lo contaron tres, por eso está, ¿no? Ajá. Tres actores y en momentos distintos. Dos que le dijeron que querían ser sus amigos y que ella fue amiga hasta que murió. Y
¿qué
uno
fueron?
Que le dijo...
¿Se puede decir quiénes fueron?
Juan José Míguez y... ya te digo.
Bueno, no importa, pero con Míguez alcanza.
No, y era otro conocido. Ahí no. Jorge Lanza.
Ah, Jorge Lanza. ¿Y el que le dijo que quería ser amante?
Era Marcos.
Era Marcos Zucker.
Sí.
¿Y fueron?
Fueron.
Fueron.
Muy brevemente. Por eso ella se enojaba cuando ella subía al...
Porque eran vecinos, ¿no? De pensión o algo
eran,
así.
Sí, y además eran compañeros de teatro.
Claro.
En la compañía de Pierina de Alice.
Claro.
Y él cuando... Después ella, porque hoy hablábamos de la radio.
Sí.
En la radio, cuando no trabajaba en el teatro con continuidad, tenían lugar para trabajar. Ella empezaba a veces a las 9 de la mañana, claro, en un programa que se llamaba La Vengadora, que tuvo mucho éxito. Después a las 11 en Oro Blanco, que la hacía Ferradas Campos. Y después era la mujer del inventor de las... del italiano Marconi.
Marconi.
Y después, por último, trabajaba por primera vez con Héctor Pedro Blomer en el Clarín de la Milonga. O sea que estaba todo el día en la radio, claro, en todo el mundo. Y eso pasaron varios meses.
Ella trabajaba muchísimo.
Mucho, era una gran laburante.
Claro,
gran
laburante.
Enorme, ¿no? Porque además le encantaba lo que hacía.
Estábamos en la vida amorosa y habíamos quedado ahí con el amigo San Martino y después de eso... ¿cómo?
Y el amante interesante que tuvo en esa época, un poco más adelante, es Emilio Cartulovich.
Emilio Cartulovich, de la revista Sintonía.
Exacto, director de Sintonía y corredor de automovilístico.
Claro, pionero del automovilismo.
Sí. Y además ella lo conoció y le dijo: nosotros íbamos a ver las carreras en los toldos cuando ustedes pasaban, y usted un día se desbarrancó, no sé qué pasó, se tuvo que quedar unas horas y todos nos sacamos fotos con usted.
¿Cómo comienza ese vínculo con Cartulovich?
Con Cartulovich, pues bueno, porque Cartulovich no dejaba pasar una, ¿no?
Obviamente.
Pero aparte,
cada etapa de Sintonía.
Pero aparte era un hombre que se casó grande, con lo cual...
Era un playboy, digamos.
Un playboy de la época, y además deportista, una especie de
Menditegui, mucha plata.
Más extranjero, digamos, porque además era croata, me parece. Y Cartulovich está en Sintonía... transmite mucho la idea de la radio, la importancia que va tomando la radio en la vida de los argentinos.
Claro.
Entonces pasa de ser una revista de teatro y cine con un poquito de radio, hace una enorme revista de radio con tres o cuatro hojas para toda la otra actividad.
Claro.
Y dura hasta el 55, uh-huh. O sea, del 32 al 55.
La época de oro.
Toda
¿no?
la época.
La época de oro.
Sí.
¿Y cómo llega ella a Kartulovich?
Y ella llega a Kartulovich porque un día ella sola va. Así como fue con Magaldi, uh-huh. se presenta en sintonía, les dice que era su Biblia de cabecera cuando ella era chica, que ella aprendió todo lo que sabe de ambiente artístico en esa revista, y se queda sentada a esperarlo. Espera días y días sentada durante 10, 12 horas. Se lleva un libro, lee uh-huh. y espera, hasta que finalmente, bueno, todo el mundo, hasta Kartulovich, se harta de que esté claro. ahí, la hace pasar y le pregunta. Y ella le dice que quiere trabajar en la radio uh-huh. como actriz. Entonces él le manda una notita y le dice, mira, lo que más seguro que está por pasar ahora, que va a haber una película Segundos Afuera, en la que va a dirigir Alberto Echeverri, que era un director de foto, y esta es su única uh-huh. película, y Chas de Cruz. Así que te la vamos a mandar a Chas de Cruz, que era cronista de espectáculos, y él le pide que le dé un papelito, que uh-huh. se nota totalmente que está agregado a último momento,
claro.
pero en el cual habla, camina, está claro. en un barco, trabaja una semana y media, y primero hacen las escenas en el barco con Pablo Palitos, uh-huh. y después en la Federación de Box, durante una pelea que tiene Quartucci con, uh-huh. con Pablo Palitos también, y un primer plano que uh-huh. le hacen ahí.
Que era boxeador Quartucci.
Quartucci era boxeador, había ganado uh-huh. la medalla
la olímpica.
Claro, uh-huh. de plata. Y él en ese momento no tiene relación con ella, era bueno, una chica uh-huh. de segundo orden.
Claro.
Pero ya después se conocen y tienen relación, claro. y probablemente ya haya sido el padre de su hija, ¿no?
Uh-huh. Sí, el ADN dice que no.
Claro, ese es el problema. Yo como biógrafo no puedo saber más que ella.
Claro.
Entonces ella sabe que su nena nació, tenía una cardiopatía y falleció en los siguientes minutos. Uh-huh. Le muestran un cajón y le dicen que es esto. Además, es verdad que ella se hace el ADN con los uh-huh. restos de Quartucci y de la mujer de Quartucci, sí. y se demuestra que no es de ninguno de
ellos. Exactamente, sí.
Que debe haber sido un dolor increíble para la mujer, porque claro. ella, si algo sabía, es que era la hija de Quartucci, uh-huh. que la mujer no era su madre por cómo la
claro.
trataban.
Además, ¿quién era la madre?
¿Quién era la madre?
Que no era Evita.
Y obviamente no era Evita.
Uh-huh. Claro, y un vínculo fuerte con Quartucci, aparentemente, ¿no?
Sí, un vínculo que duró bastante tiempo, y él, ella durante la filmación de La Pródiga, en el 45, lo cita que vaya a Córdoba a hablar con ella, él va, y sin ninguna duda ellos aclaran ahí qué es lo que pasó, o ella le pregunta, porque ahí era cuando ya se sabía que Perón iba a ser el candidato
claro.
a presidente de la nación. Y si ahí ella, que todo el mundo me comentó, es que Evita le contaba absolutamente toda su vida a Perón, que nunca dejó a Perón ni un hilo en el aire sin contarle.
Continuamos hablando de la historia o la prehistoria de Eva Perón antes de ser Evita, con César Maranguelo. Hablemos, por favor, de Luna Park. ¿Qué pasó en Luna Park? Primero, ¿cómo se conocen? Porque se conocen antes.
Ellos
Luna.
Se conocen antes. Claro. Se conocen en la casa de Fernando Ochoa, y los presenta una cantante folclórica que se llama Patrocinio Díaz, que era muy amiga de Perón.
¿Cómo se conocen? ¿Cómo fue eso de Fernando
en un
Ochoa?
Cóctel, porque Fernando Ochoa tenía un piso al lado del Broadway que parecía una estancia, estaba ajá. todo lleno de cuadros de cuero de vaca.
De vaca,
todo estaba forrado, era como lo que después tuvo, él tenía
un
local.
Fernando Ochoa, claro.
Bueno, el rancho lo tenía en su propia
claro.
casa.
Ajá.
Y él tenía un doble piso, no un duplex.
Claro, ahí en la calle Corrientes.
En la calle Corrientes. Entonces ahí se conocen, todo el mundo que pasaba por Buenos Aires iba a ver a la casa de Ochoa.
Claro.
Y ellos hablan ahí un poco y todo. Después uh-huh. ella lo va a ver como delegada gremial uh-huh. de la Asociación Radial. Como ella era la delegada principal, se sienta un poco atrás y quiere escucharlo y ver de qué habla y si le uh-huh. cree. Y ella se da cuenta que le cree.
Que le cree.
Y sus compañeros también quedan todos exaltados. Y después viene lo del...
Y ahí contemos cómo fue lo de Luna Park.
Ahí lo de Luna Park es con un señor fotógrafo, que era el fotógrafo de Radiolandia, al que ella ya conocía porque le habían hecho varias fotos, y le pide si la deja pasar, porque hay asientos cerca de Perón, después que se va...
Inver.
Uh-huh. Y de Inver, no, Inver se queda.
Uh-huh. Él se queda.
El que se va es Ramírez.
Es Ramírez,
con
claro.
su mujer. Y entonces el tipo le dice, bueno, espérame un poco, saco unas fotos, paso para ahí, habla con Homero Manzi, que está atrás, y dice, estas chicas quieren pasar con los coroneles. Entonces uh-huh. dice, bueno, espera, le levantan el como es el hilo que claro, había, el claro, cordón, sí. Y ellas dos pasan. Uh-huh. Entonces el propio fotógrafo le presenta a Perón con las chicas. Y él no se acuerda
ahí. Ni Galán ni ninguno de ellos.
No. Uh-huh. Porque ahí ya no había tanto. Era como más, tenía que ser personalidades que Perón conociera más. Uh-huh. A Galán lo conoce más, pero después.
Sí, en el exilio. En el exilio. Uh-huh. Y pero entonces, bueno, este fin del mito. ¿Sabemos el nombre del fotógrafo?
Sí, en el libro está, lamentablemente.
No importa, no, pero lo van a encontrar en el libro, un elemento
y
más.
Y Rita Molina también tiene una breve affair con... Porque como Evita se va con Perón, Rita Molina se va con Inver. Uh-huh. Inver sí tiene después una relación seria con una actriz de la que está enloquecido que se llamaba Silvia Panelo y que todo el mundo me dijo que tenía una voz extraordinaria y que hace un programa igual copiado del de Evita, pero en Radio Excelsior.
Porque Inver es un hombre clave porque manejaba las comunicaciones.
Los medios, sí. Y Silvia Panelo se tiene que ir del país porque Evita ya está en digamos, no está casada con Perón, pero ya está manejando un poco los medios junto con los hermanos, que uno era director de orquesta, Lomuto. Uh-huh. Entonces, la becan para que vaya a la NBC, una radio en la media hora que tenía en español, pero ella creía que la mandaban a México. Entonces, cuando descubre que está en la NBC, está más enojada todavía que si la dejaban.
La mandaron lejos, digamos.
Claro, la mandaron a México.
Bueno, y por supuesto tenemos que hablar de la cachetada, la cabalgata del circo, el mito, ¿no?
En Estudio San Miguel había divisiones entre la gente. Estudio San Miguel tuvo una característica. En esa época la empezó a tener mucha preponderancia a la mujer de Marchenand, de Adrenalina, porque él había tenido muchos fracasos económicos con películas como La Dama Duende y Rosa caras, de América, muy caras y muy difíciles de vender. Claro. Entonces, La Cabalgata del Circo, que recoge toda esa época... el comienzo del drama argentino.
Circo criollo.
Claro, entonces era muy atractivo. Y el papel era para Lita Román, que era incluso amiga de Libertad Lamarque. Y yo ahí me permito contar que Libertad Lamarque no era ninguna buena compañera de nadie. Sobre todo ya desde la época de Puerta Cerrada. Era muy, muy despótica. Con los directores no hacía caso. A Sofichi sí, pero por ejemplo a Zaslavskin para nada. Y quería echar a Angelina Pagano y reemplazarla por su hermana, que era actriz. Medio hermana, Amalia Lamarque, que la ayudaba a vestirse y sacar a Raimundo Pastore también. Curiosamente, Pastore y Pagano son dos de los primeros adherentes que tiene Perón en el ambiente artístico cuando aparece el movimiento peronista.
Partido Laborista.
Claro, o sea que ella ya intuía que ellos no eran de su propia ideología, pero era una persona muy
dura.
Muy amiga de Hugo Elcarrín y Ana María Lynch, con lo cual Evita al principio no le tenía ninguna confianza a Hugo. Recién se la tuvo que comprar gracias a Nelly Omar y recién ella le cae muy simpático en el 50.
Tardíamente.
Así como hay otra historia, que es muy breve el tiempo que Evita fue amiga de Paco Yamandreu, porque que le avistió como a una actriz, digamos, o sea, muy cargada, de cosas, peinados muy elaborados por su famoso peinador Julio Alcaraz. Entonces, en el diciembre del 45 hay un gran acto en la Plaza del Congreso de la Unión Democrática y Yamandreu no solo va, sino que firma un documento estimulado por Nini Gambier, que era muy amiga de él, y Evita en ese momento no le atiende más el teléfono y deja de ser su amiga. O sea que en realidad ellos tienen trato continuo del mediados del 44, fines del 45.
Y después lo vuelve a tener al final de su vida.
Al final, cuando Fanny Navarro le pide que le haga unos modelos como que va a volver a viajar a Europa.
Para distraerla, pobrecita.
Exacto.
Bueno, pero contemos lo de la cachetada, ¿cómo fue eso?
Y lo de la cachetada en realidad no fue tal, porque no tuvieron mucho. Sofichi, que se vio venir, que no se llevaban nada bien, les ponía horarios distintos a una y a la otra.
Porque Evita era muy impuntual, además.
Muy impuntual, porque tenía las tres audiciones de radio. Claro. En esa época no se podían grabar, o si grababan, costaba muchísimo. Entonces iba todo el tiempo, estaba viajando trabajando entre San Miguel y, o sea, Bellavista y la radio Belgrano, acá en Avenida Belgrano, y volvía.
Que era el triple de lejos que ahora.
Claro. Y aunque iba en auto oficial, pero claro, igual tardaba mucho. Claro. Y entonces todo el mundo cambiado, maquillado, esperándola, y por ahí hacían una escena por día. Claro. ¿No? Entonces finalmente ella decía, yo soy ayudante de Coronel Perón y tengo que recibir a mi gente. Entonces recibía gente que iba ya a pedirle favores y todo eso.
En San Miguel.
En su camarín, que además era igual que el de Libertad a la Mar.
Claro, que era lo que Libertad no soportaba.
No, para nada. Claro.
¿Y la supuesto enfrentamiento cachetada?
El enfrentamiento no fue así, porque un día tenían que viajar en un tren, cosa que no está en la película, que ya Hugo y Eva ya estaban casados los personajes, y Libertad iba enfrente y dialogaban, y atrás pasaba un back projecting con La Pampa, y entonces tardaba tanto que ella estaba vestida desde las 8 de la mañana. La Marque ya había venido peinada y vestida desde su casa, venía en tren, porque en esa época no había nafta, entonces no podían traer auto. Venían en tren con Hugo del Carril y toda la compañía. Cuando finalmente llega Vita, que son las 3 o 4 de la tarde, solo por una hora, porque después tiene que volver, porque a las 5 y media tiene radioteatro, le hace un desgarro, le dice, buenas tardes, estamos todos esperando. Y bueno, se manda una filipica, la otra se frota las manos con tranquilidad, y cuando termina Libertad, es que no le dice nada demasiado brutal, pero digamos que da a entender de que ella es la reina de la película. Claro. Bueno, entonces dice, bueno, y Sofiche, si podemos filmar, entonces Sofiche, por favor, Evita acá. Le tenía terror, Sofiche. Claro. Finalmente filman, y después Evita se da cuenta que tiene que cambiar la actitud si quiere que haya más gente que adhiera, claro, a la lucha por Perón, que en ese momento ni siquiera era el peronismo todavía. Sí, claro. Y entonces él dice, Eva, dejá de escorbar, ya no es tu ambiente, vos tenés que pensar en grande, pensar en el país, no pienses en tu ambiente, porque al principio lo único que quería ella era hacer listas negras, entonces prohibir a este, prohibir al otro,
la venganza,
y Perón le decía, a ver, ¿qué estás escribiendo? Dejá de hinchar, la mitad de esta gente son estrellas, la gente las quiere, la que te van a agarrar bronca al público es a vos, porque no lo van a escuchar.
Claro, totalmente.
Y él le hacía tomar conciencia. Y finalmente ella después es asumir Perón la presidencia, y de todo eso se olvida. Y recibe a todo el mundo, y hay tantos que a Libertad en realidad le niega 3 veces la posibilidad de ofrecerle un té. Porque Evita le dice, tenemos que ser amigas, ¿por qué no me ofrecen té en su casa? Llamamos a Radio Land de Antena, nos hacemos una foto juntas, porque además Evita era mucho de la foto, ¿no? Claro. Cosa que después tuvo Fanny también. De cualquier figura que venía, por favor, señores, se sacaban fotos. Además que después salían en propaganda.
Y era muy fotogénica.
Muy fotogénica.
Sí, claro. Salía bien en todas las fotos, ¿no? Realmente.
Sí.
Pero bueno, en definitiva la cachetada no existió.
No existió. No existió, y en realidad Libertad ahí todavía se dignó a hacerle un fulero, ¿no? Porque ya 3 veces que le pida que la invite, y la otra le dice que no, que no es su amiga, le dice. Claro. Evita le dice que no quiere ser su amiga, que simplemente quiere contarle muchas cosas que hay de bienestar social y todo lo demás. Y bueno, pero nunca logra convencerla.
Tenemos muy poquito tiempo, pero es interesante hablar de La Pródiga, ¿no?
Y La Pródiga es un proyecto para el de San Miguel, para Mecha Ortiz, que era una mujer que tenía la edad y el temperamento, y que ella, como no le gusta la película que le ofrece Machinandarena, que era Amanecer en las Ruinas, sobre el primer terremoto de San Juan en el siglo XVIII, le ofrecen La Pródiga, lo lee, le gusta, lo había adaptado Alejandro Casona, pero ella era muy joven para ese papel. Entonces la tratan de que se la vea joven, pero un poco marchita, digamos. Con lo cual le hacen muy primeros planos, muy poco. Entonces uno lo que quiere ver cuando ve La Pródiga, que son los primeros planos, y verla a ella tan poco tiempo antes de ser Evita, que no lo logra. Claro. Y la película está mal montada, aparte, un montaje muy apresurado, con lo cual apenas supera la hora, con lo cual no faltaba metraje o se sacó mucha escena que no se quiso editar. Y lo otro es que la película se supone que se la regalan a Perón, que se la regala Machinandarena, el negativo lo retiene él y por eso se puede estrenar en el 84.
Claro, no se quiso estrenar nunca en ese
momento. Que es curioso, Felipe, es que ella filma la última escena que faltaba, que es la de su muerte, que se suicida, en enero del 46, un mes antes de las elecciones, como si ella pensara que quería dejar una película uh-huh. como protagonista, por claro. si no ganaba las elecciones, porque uh-huh. si no ella iba a quedar totalmente, claro. iba a tener claro. su película y su estrellato en el cine. Uh-huh. Y en realidad después le quedó como recuerdo y se la pasaba a los amigos. Ella, la pródiga, mucha gente la había visto. Míguez, cuando lo vimos en los 80, la había visto montones de veces porque ella lo llamaba, uh-huh. llamaba a otra gente, a Lanza y a otros que ella estimaba mucho, a Discepolo mismo, a Fanny, uh-huh. les pasaba las películas.
O sea, a los amigos.
A los amigos.
Bueno, muchísimas gracias, César. No, hemos llegado al final. Historia en nuestra historia, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Recomendamos muy particularmente Eva Duarte, Más allá de tanta pena, editado por Eudeva, un libro muy interesante y muy completo, y muy lindas fotos aparte, muy linda la selección fotográfica. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a la noche, sábado a la madrugada, aquí en Historia Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.